ahora en Rock and Roll. Daniela Sayeg levanta la bandera de la patria feminista.
Sí, como cada jueves le damos la bienvenida a nuestra socióloga Dani Sayeg. Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola, Dani.
Vero, hola, Dianita, ¿cómo va?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, estamos en la semana del parto respetado, que empezó el 16 y termina el 22 de mayo. Así que voy a hablar un poco de esto hoy. Bueno. Desde 1985, la OMS, de la que estuvimos hablando muchísimo estos últimos años, la Organización Mundial de la Salud, dijo, en el 85, dijo, el embarazo no es una enfermedad.
Bien.
Y fue un poco, claro, hoy
parece 85,
una cosa así,
bárbaro.
Se actualizó F5.
Bueno, y es a partir de ese momento que cambia un poco el paradigma. Había como una idea, quizás no de decir específicamente el embarazo es una enfermedad, pero sí de pensar que la mujer o persona gestante que llevaba adelante un embarazo no tenía idea y era un sujeto absolutamente de intervención, que no participaba en nada, que su voz no importaba, digamos, todas estas cuestiones, que tampoco estamos tan lejos en términos prácticos, quizás sí un poco más en términos de leyes. Sin embargo, esto, ¿no? Seguimos escuchando a muchísimas personas gestantes que atravesaron sus embarazos y partos sufriendo todo tipo de violencias obstétricas. Así que quería un poco explicar qué es la violencia obstétrica para quien todavía dice, pero no sé, yo la pasé re bien en mi parto. Uh-huh. Bueno, todas prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a mujeres o personas gestantes durante el embarazo, el parto y el puerperio, por acción o por omisión, que por hacerlo o no hacerlo, terminan siendo violentas. Esto puede ser actos no apropiados o no consensuados, como por ejemplo las episiotomías sin consentimiento previo, intervenciones dolorosas sin anestesia, obligar a parir en una determinada posición porque le queda más cómodo a la persona que te está atendiendo, médico o médica, uh-huh. y no lo que vos sentís que tu cuerpo te está pidiendo. O también intervenciones innecesarias que pueden generar complicaciones más graves después. Esta violencia también puede ser psicológica, por ejemplo, darle a la persona que está en trabajo de parto un trato infantil, autoritario, despectivo, humillante, decirle que es muy exagerada por todas las cosas que siente, insultarla incluso directamente.
Perdón, ¿todo esto pasa? O sea, situaciones. Acá nadie estuvo en un parto, ¿o sí?
No, pero no, capaz de amigas o familiares que siempre se comentan estas cosas. Mucho lo de la violencia psicológica me resuena.
¿Serio?
Sí. Sí, sí, sí. Como minimizar lo que le pasa al cuerpo.
Todas mis fuentes son mis amigas.
Claro.
Y tengo una historia muy, es como la peor de todas. Una amiga mía con su primera hija, después con su segunda hija, ya hizo un montón de cambios, pero con el parto de su primera hija, estaba en una situación vulnerable total, que es acostada en una camilla, un poco ya anestesiada, piernas en los estribos, uh-huh. situación ginecológica, y no paraban de entrar estudiantes.
No, claro.
De ginecología, no solo también a tocar.
Ok.
Y no había una, bueno, te presento, che, mirá, no. Esto es lo que está pasando. Como una cosa de, hay un momento en el que el cuerpo te deja de pertenecer, y es un poco siempre al final la misma discusión, ¿no? Uh-huh. De quién es nuestro cuerpo. Digamos, todo wow. lo que tiene que ver con las discusiones que llevamos adelante en relación a deconstruir el patriarcado, etcétera, etcétera, siempre un poco tienen que ver con esto, con de quién es nuestro cuerpo. Bueno, hay como una idea, ¿no? En estos casos, de que ese cuerpo ya no pertenece a esa mujer y ya es como de la medicina, una vez que entras en una institución médica. Uh-huh. Hay una ley en Argentina, desde el año 2004, hay una ley nacional de parto respetado, y esta ley garantiza, entre otro montón de cosas, un parto normal que respete tus tiempos, que no te discriminen, que se respete tu intimidad, elegir a la persona que te va a acompañar durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, que tu bebé esté cerca, que esté en una cuna al lado tuyo durante toda la internación, a menos que precise cuidados especiales, neo, etcétera. Uh-huh. Que vos y tu familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre tu estado y la evolución del parto y del bebé. Conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como vos, que estás recién parida o paride, uh-huh. En esta etapa de tu vida. Y también conocer los efectos del tabaco, el alcohol y las drogas en el embarazo, etc. Lo que vienen denunciando desde un montón de agrupaciones, como puede ser las Casildas o también el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina, es que esta ley no se cumple. Porque básicamente lo que sucede es que carece de mecanismos concretos de prevención, sanción y reparación. Como que termina siendo más una guía de buenas prácticas que una ley que efectivamente se cumple.
Pero, perdón.
Como que no hay a dónde denunciar.
Sí, perdón. ¿No es que vos llegás al parto, digamos, con un equipo que te atendió durante todo el embarazo?
A veces sí, a veces no. Digamos, lo ideal es que sí. Pero en mil situaciones pasa que, situaciones más cercanas, ¿no?
Sí.
Vos llevas adelante todo tu embarazo con una teta que te cae bárbaro, ese día llegás y no está, por ejemplo.
Claro, eso pero
es
no te...
como en el claro. caso más leve. Después Ajá. lo que sucede es que hay un montón de personas en situaciones mucho más vulnerables que no, que hacen algunos controles, pero no tienen como un recontravínculo con el obstetra, claro, digamos, como claro. le puede pasar a una amiga mía. Más cercana es acá, como, ¿no? Clase claro. media, profesional.
Es como que llegás a parir, digamos, como en cualquier otra situación de emergencia, entre comillas, a un lugar donde te atiende quien está.
Sí, sí, y yo escuché.
Llegás a la guardia.
Claro, llegás a la guardia.
Escucho así, mucho bueno. esto de, por ejemplo, tenés ese vínculo con el equipo y después capaz que cambia el equipo porque están sí. en otra operación o en otro parto o el médico llega los últimos dos.
También.
Sí, los últimos dos minutos. Como que esto de que el día ese es medio una lotería a veces. ¿De qué te toca? Ponele que el parto se te adelanta, lo que sea. Y es sí. como que, no sé, muchas veces. No, es que no llegó mi obstetra y tuvieron que mandar a otro. O sea, sí, es como de golpe montón. Tenés que ver a otra persona, me parece sí. como un montón.
Ya eso me parece grave, sí. porque teniendo es una situación, claro, te genera mucho miedo.
Una confianza con alguien que después no estaba.
Claro, exacto.
No, y también que aparecen otras personas.
Claro. claro.
Hay como un equipo de más individuos que aparecen ahí. Tengo otra historia de una amiga mía y ya con esto cierro el capítulo historias y voy más a los datos. No fue tan grave todo lo que sucedió, pero me decía que había una partera que le decía mami, mamita todo el tiempo.
Sí. Ay, Dios.
Como ella le decía, me llamo de esta manera.
No, como, no importa, nunca se registró. No escuchó nunca
es
nada.
Es un detalle, sí. pero también es un momento de vulnerabilidad extrema.
Sí.
Mira, hay un estudio
es un momento súper...
en Telam sí. que dice que 5,3 de cada 10 mujeres fueron tratadas con sobrenombres como... gorda, mamita, nena, nenita. Y es un dato alto.
Sí, exactamente. Creo que esa nota de Telam se refiere a el estudio que hizo el Observatorio de Violencia Obstétrica en 2015. Traje algunos datos de ese estudio, pero como es del 2015, ya nos queda un poquito de viejo. Hay algunos datos un poco más nuevos del año 2020. Que principalmente lo que toma como indicador es la cantidad de cesáreas. Que en muchos casos, lo que vienen denunciando un montón de compañeras es que hay muchas más cesáreas de las que debería haber, porque sí, la cesárea le queda más práctica al médico, porque es una cosa más operativa, más práctica.
Y programa el horario, el día, todo.
Claro. Exactamente, se puede programar. ¿Y
no se cobran diferente las cesáreas también? Como que ¿cómo? También hay una denuncia con respecto a que la cesárea después, el cirujano, no sé, el médico la pasa como diferente en cuanto al cobro de esa operación.
Sí, también. Creo que, o sea, al ser una operación, se pasa más sí. caro que un parto natural, digamos. Bueno, según el Ministerio de Salud, el 38,2% de los partos hasta el 2020 o en el 2020 fueron por cesárea, esto en el ámbito público, y 10 años atrás el porcentaje de cesárea fue un 10% menor. Era de un 28,2%. Y según el Hospital de Clínicas, más del 40% de los nacimientos todavía son por cesárea. Y lo que recomienda la OMS es que la tasa ideal de cesárea sea del 10%. O sea, que hay una exageración ahí de me queda más cómodo, de che, te hago una cesárea porque yo justo ese día tengo un casamiento, tengo un bar mitzvah y me viene mucho mejor que hagamos una cesárea programada. Algunos otros datos. Solo el 41,4% de mujeres tuvieron acompañamiento en el parto, en el ámbito público. Y después de ese informe que decía Lauti de violencia obstétrica argentina del 2015, hay tres que me llamaron la atención. El primero es que un poquito más de 5 de cada 10 mujeres no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus miedos. 2,5 fueron criticadas por expresar sus emociones durante el trabajo de parto y menos de 3 de cada 10 recibieron comentarios irónicos o descalificadores, 2,7. Así que bueno, lo que vienen denunciando un poco las orgas es que es un vacío súper grande porque no hay una garantía de cumplimiento de la ley de parto respetado. Y lleva a que los equipos, bueno, lo tomen como una idea de esto, guía de buenas prácticas que depende un poco de la buena voluntad de la clínica, como una cosa, si tenés ganas, haces un parto respetado, si no, tampoco pasa nada. Entonces, lo que sucede es, hay como unas consecuencias económicas, que es, hay unas clínicas un poco más, vamos a decir, así mal y pronto, más chetas, que te venden como un paquete de parto respetado y, por supuesto, te lo cobran mucho más, cuando esto debería suceder claro. En todos los espacios, en los hospitales públicos también. Por eso un poco, como ya para cerrar, la situación actual es que ratificamos totalmente la persistencia de estas violencias obstétricas en todos los espacios, en todas las instituciones de salud, y hay un punto de inflexión bastante clave, ¿no? Con esta catarata de historias que uno cuando empieza a investigar aparecen.
Sí.
Sobre la necesidad de reformar o crear una nueva ley de parto respetado o desarrollar algunos mecanismos de sanción.
Claro.
De aplicación, de cumplimiento.
Eso te iba a preguntar. Cuando vos decís, bueno, están denunciando, digo, me imagino, ¿no? Recién parida con toda la situación, ¿no? Tenés un bebé, una persona nueva en tu vida, bueno, no sé, todo lo que eso implica, que me imagino que debe ser bastante complejo. ¿Cómo se realiza después esta denuncia? ¿Cómo te contactás con las organizaciones? ¿Cuál es el paso a seguir? Digamos, quien sufrió violencia obstétrica, está escuchando ahora y dice, no, che, le cae la ficha que la verdad que, no sé, varias cosas de las que nombraste le sucedieron. ¿Con quién se comunica? ¿Cómo hacemos?
Bueno, la violencia obstétrica está enmarcada en la 26.485, la ley de erradicación de violencia de género, la ley de erradicación de violencia a las mujeres por motivos de género, y se puede denunciar como se denuncia cualquier tipo de violencia de género, en la OBD, digamos, en las comisarías de la mujer, etcétera. Después lo que sucede en términos, en muchos casos, y sobre todo si son casos graves, las mujeres hacen las denuncias. Lo que sucede en la mayoría de los casos, cuando son situaciones menos graves, es que llevar adelante todo eso después de parir es de un nivel de estrés que no tenés ganas de afrontar.
Totalmente.
Por eso hay tanta denuncia en redes.
Claro.
Sí, y sí, también claro. Hay como una cosa muy... me encantaría tener estadísticas al respecto, pero hay como un cambio muy grande entre todas las decisiones y todas las estrategias que las mujeres despliegan en su segundo embarazo, cuando hay un segundo embarazo, ¿no? Como la pasaste súper mal en el primero, bueno, en el segundo haces todas unas cuestiones que tienen que ver, en la mayoría de los casos, claro, con gastar mucha más guita y con hacerlo absolutamente por privado. Por esto que decía antes de que te venden estos paquetes de parto respetado.
No, increíble, increíble.
Mucho más caros.
Que te venden un paquete de parto respetado, hemos llegado, digamos, a un nivel.
Te venden algo que siniestro. En realidad que hay una ley y es tu derecho. O sea, es como, ¿cómo me vas a vender algo que me corresponde y que es mi derecho?
Sí, sí. Bueno,
absolutamente.
Bueno, Dani, muy interesante el tema. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo jueves, como siempre, acá en La Patria Feminista.
Gracias a ustedes, nos escuchamos el próximo jueves.
Era Dani Zayek con nosotros.